Muy buenos días, España. Ya estamos a tu servicio. Somos en la dirección del programa Marcio Ortega y Jesús García Ercilla. En la plantilla, Diego González, Laura Otón, Mikey de Toro y al control, Natalia Escobar y Marcos Manchado, nuestro Marcote. Te saluda Cristina López Schlichting. La operación Judas de la Guardia Civil, que se ha saldado con 7 detenidos en Cataluña, no es un hecho aislado, ni la historia de unos locos. Ha destapado la gravedad y profundidad de los disturbios que alienta la Generalitat para las fechas de entre el 10 y el 14 de octubre, cuando se estima que se va a conocer la sentencia contra los golpistas del 1 de octubre de 2017. Gracias a los 7 encarcelados, hombres adultos todos, de entre 32 y 50 años, hemos sabido la existencia de los ERT, los equipos de respuesta táctica, la rama batasunizada de los CDR, que engloba a los descontentos con el pacifismo, partidarios a su vez de evolucionar en el independentismo hacia la violencia. De acuerdo con la declaración de dos de ellos al juez, entre ellos el cabecilla, Jordi Ros, la iniciativa es conocida por la Generalitat, concretamente por Quim Torra. Se trata de colaborar con sabotajes al famoso paro de país, al que el presidente lleva semanas llamando abiertamente. Concretamente, desencadenar la huelga general, impedir la circulación en calles y carreteras y, a través de los estragos de estos grupos, dañar torres de alta tensión, centros de emisión de comunicaciones y parar aeropuertos y estaciones. El esperpento llega al extremo de que ayer noche, en el programa Fax Preguntas Frecuentes, el de más audiencia de la TV3 local, se dedicó el espacio estrella a difundir los carteles llamando a la movilización de la ciudadanía secesionista en el momento en que se conozca la sentencia. Tendréis estos pasquines colgados en la página web de fin de semana en unos instantes. La periodista Pilar Rahola, colaboradora estrella del medio, facilitó información relativa a un llamado tsunami democrático. Para lo que dijo, será una movilización transversal que anima Puigdemont desde Bélgica y que proporciona a las personas motivos para hacer acopio de comida, para aguantar un mes entero y proveerse de sillas portátiles y transistores para el caso de verse sin transporte en las calles y con las comunicaciones e internet cortados. Se trata de instalar un clima de caos civil que obligue al Estado a negociar. La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, según ha revelado Juan Baño en la mañana de fin de semana, toda vez que los comandos ERT son más, existen más que el que ha sido desmantelado. En su mayoría formados por personas que hasta ahora habían organizado caceroladas, cortes de carretera, colgado lazos amarillos y rodeado las sedes oficiales, pero que se manifiestan impacientes porque no acaba de obtenerse nada contundente ni el proceso se resuelve. La intención no es matar, pero se asume con cinismo que puede haber víctimas colaterales. La TV3 repitió ayer imágenes de las manifestaciones de octubre pasado y de las votaciones ilegales, presentadas como un movimiento de liberación nacional. También Cataluña Radio asume esta deriva en su línea editorial. El grupo de periodistas constitucionalistas de Cataluña, Pi i Margall, ha solicitado al CAC que evalúe el editorial de la principal comunicadora, Mónica Terribas, en el programa matinal, que esta semana, el pasado 24 de septiembre, incitaba al independentismo a ejercer la desobediencia, leo literalmente, comillas, hasta las últimas consecuencias, comillas. Esta semana han empezado ya las manifestaciones previstas, concretamente en la localidad de Sabadell, donde se produjeron las detenciones. El lunes se corearon lemas contra la Guardia Civil, concretamente pim pam pum, que no quede ni uno, procedentes del entorno Batasuno. Y ayer en la misma localidad se reunieron unas 10.000 personas. Quien ha sido muy contundente en la denuncia de lo que está aconteciendo es la líder de Ciudadanos, doña Lorena Roldán. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ve usted lo que ha ocurrido, estas detenciones y la connivencia que los líderes de este grupo han denunciado con el entorno de la Generalitat?
pues con muchísima preocupación, desde luego, me imagino que como tantísimos catalanes, esta semana ha sido una semana negra en Cataluña, la semana negra del separatismo. Ya empezó el lunes con estas detenciones de varias personas, integrantes de estos comandos radicales separatistas, que ahora mismo pues están acusados de presunto terrorismo, y de hecho hay dos personas ya que han confesado que planeaban atentar contra varios objetivos en Cataluña, entre ellos el Parlamento de Cataluña, e incluso, según las últimas informaciones publicadas en la prensa, que nosotros hemos tenido conocimiento, es que alguno de estos detenidos podría haber incluso señalado al señor Torra, podría haber mantenido una reunión con el presidente de la Generalitat, lo que implicaría que este estuviera al corriente de los planes de esas personas e incluso los hubiera podido ayudar. Yo, desde luego, me parece gravísimo todo lo que estamos viviendo aquí, me parece una tremenda irresponsabilidad por parte de los líderes políticos separatistas y, por supuesto, del señor Torra, que se dedica a jalear y a animar a los comandos separatistas e incluso defiende y aplaude a personas que pueden acabar condenadas por terrorismo.
La acción del Parlamento local esta semana, el pasado jueves, se entiende aún mucho mejor después de estas detenciones de este comando Judas, como lo ha denominado la Guardia Civil. Quiero decir que cuando se aprueba esa proposición no de ley y se aplaude públicamente por parte de Torra y de los secesionistas, en la cual se llama públicamente a la desobediencia civil, se entiende ahora que se trata de una gran operación para el mes de octubre. Ahí hubo una escena de gritos a favor de los CDR detenidos y tuvo lugar la expulsión de su compañero Carlos Carrizosa de la Cámara.
Sí, desde luego, esa semana teníamos el debate de política general, pero al final eso se convirtió en un debate de política ficción, como ya nos tiene acostumbrados el señor Torra. Y no solamente es que expulsaran a mi compañero Carlos Carrizosa, es que a mí también en el día anterior se me cortó el micro en varias ocasiones. Intentan siempre silenciar a la oposición para que no podamos decirle las verdades a la cara, y en aquel caso a mí se me cortó el micrófono simplemente por referirme a estos radicales separatistas que se han organizado para, al parecer, intentar contra Cataluña, pues referirme a ellos como comandos. No sé qué nombre esperan desde el separatismo que pongamos a estas personas, que, insisto, algunos de ellos incluso ya han confesado que tenían estos planes para atentar. La situación que estamos viviendo en el Parlamento es realmente un atropello y una vulneración de los derechos de muchísimos catalanes a los que nosotros representamos, y lo que vivimos allí, insisto, que fue esperpéntico. Quiero recordar cómo nosotros habíamos presentado en ese pleno una propuesta para condenar la violencia y para condenar el terrorismo, y los partidos separatistas votaron en contra. Insisto que es muy grave cómo, mientras se jalea, se aplaude a presuntos terroristas, se expulsa y se censura a los demócratas, a los que defendemos la Constitución, a los que condenamos la violencia. Eso es lo que está pasando en Cataluña. Y el problema de todo esto es que tenemos al frente al presidente de la Generalitat, que se ha convertido en un auténtico peligro público porque no se puede jalear y defender a los violentos.
¿Qué va a pasar cuando dentro de 15 días tengamos la sentencia del procés? Porque anoche, escuchando el fax, el Preguntas Frecuentes de la TV3, sí, me quedé sorprendida cuando se anunciaron paros de país que incluían la eliminación de las comunicaciones, la interceptación de los aeropuertos y las estaciones, las indicaciones para que la gente hiciese acopio de comida para un mes.
Pues fíjese, ¿no? Esto es de la televisión pública que pagamos todos los catalanes. Tristemente, esto es lo que pasa en Cataluña con los medios de comunicación públicos. Y a mí me recuerda todo a lo que ya vivimos en septiembre del 2017, al golpe que vivimos en 2017, cuando también se hacía este llamamiento a tomar la calle, cuando se hacía este llamamiento a tomar las infraestructuras. Hace mucho tiempo que desde Ciudadanos lo venimos advirtiendo. Son los mismos y van a hacer exactamente lo mismo. Van a repetir el golpe. Y además es que el señor Torra nos lo dice día sí, día también. Lleva meses amenazando con volver a hacerlo, lleva meses amenazando con que si la sentencia no le gusta habrá consecuencias, y hemos visto cómo él mismo se dedica a calentar la calle y hablar de este otoño caliente que, por lo visto, pues ya ha empezado, ¿no? Yo creo que el pistoletazo de salida de ese otoño negro lo vimos desgraciadamente el pasado 11 de septiembre con motivo de la diada, cuando radicales separatistas de nuevo intentaron asaltar el Parlamento, se lanzaron botes de humo y piedras contra los los Mossos de Escuadra, se agredió incluso a periodistas que estaban en la puerta del Parlamento haciendo su trabajo, pues bien, parece que va a ir en escalada este tema, que van a seguir haciendo este llamamiento desde los medios de comunicación a tomar la calle, a calentar las calles, e insisto que me parece gravísimo, gravísimo que esto se esté dando desde el propio gobierno de la Generalitat. Yo desde aquí, si me lo permitís, me gustaría mandar un mensaje a todos esos catalanes constitucionalistas que se sienten desamparados, que ven que nadie les protege, que ven que el señor Torra es un peligro público y que Sánchez no hace absolutamente nada, y decirles que en Ciudadanos vamos a seguir estando aquí, que no están solos, que vamos a seguir denunciando los abusos del separatismo y, por supuesto, vamos a seguir interpelando al señor Sánchez, porque no puede ser que Sánchez, con todo lo que ha pasado esta semana en Cataluña, siga sin hacer nada. Porque quiero recordar que el señor Sánchez tiene muchísimos pactos de gobierno con los separatistas y con Torra en Cataluña, en muchísimos ayuntamientos y, por supuesto, también en la Diputación de Barcelona. Yo creo que es urgente que el señor Sánchez rompa estos pactos. Es imposible tener como socio al señor Torra, insisto que es un peligro público, más que el presidente de la Generalitat actúa como el cabecilla de los comandos separatistas y, por tanto, lo que tiene que hacer es dejar de dar la espalda a millones de catalanes que se sienten desamparados, romper sus pactos con Torra y con el resto de partidos separatistas y, por supuesto, actuar en Cataluña, que en Cataluña se aplique la Constitución y, sobre todo, el sentido común.
El presidente en funciones ha sido ayer bastante contundente en el sentido de que protegerá la Constitución y los derechos de todos los españoles. ¿Usted cree que es hora de aplicar el 155?
Es que, claro, yo no veo esa contundencia que usted me dice por parte del señor Sánchez, porque se queda en palabras, no hace absolutamente nada. Yo quiero recordar que en este pleno no solamente se me censuró, que incluso se me reprobó, se me llegó a reprobar en el pleno, no solamente se expulsó a mi compañero Carlos Carrizosa y, por tanto, también a la voz de tantísimos catalanes, sino es que en ese pleno se aprobaron resoluciones que van en contra del Tribunal Constitucional, resoluciones que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que son ilegales. Se votó también expulsar a la Guardia Civil de Cataluña. Yo no sé a qué está esperando el señor Sánchez. Decía el señor Sánchez estos días
que van a... Pero por eso le preguntaba si usted cree llegado el momento de volver a aplicar la suspensión de la autonomía.
Es que hace muchísimo tiempo ya que nos tendríamos que haber reunido. Nosotros, de hecho, se lo planteamos así al señor Sánchez en esta solución de Estado que proponíamos hace unos días ante el fracaso y la irresponsabilidad de Sánchez de no poder formar gobierno. Y una de nuestras condiciones básicas y mínimas era planificar una actuación y una estrategia en Cataluña, porque tenemos, insisto, un presidente de la Generalitat que día sí y día también amenaza con atacar al Estado. Es que eso es inconcebible en democracia. No puedes tener un presidente de la Generalitat que dice que su estrategia es la de confrontar con el Estado, que jalea y defienda a los violentos, que se levantan en un pleno y aplauden a personas que ahora mismo están en prisión preventiva por presunto terrorismo. Es que es gravísimo lo que estamos hablando. Y no puede ser que el señor Sánchez se quede de brazos cruzados. Nosotros lo ofrecimos esta solución, que era sentarnos también con el Partido Popular, por supuesto. Yo creo que esto tiene que ser una solución conjunta y global, y sobre todo estudiar las medidas, qué hacer ante estas amenazas del señor Torra y cómo amparar y cómo proteger, insisto, a millones de catalanes que ven cómo sus derechos son pisoteados.
Noticia de hoy también es la incorporación de la CUP a la carrera electoral en el ámbito nacional y las encuestas, que son malas para Ciudadanos, tanto las que ha revelado el CIS como la que dan los distintos periódicos, por ejemplo GAT3, establecen que Ciudadanos se pega un golpe considerable en estas elecciones.
Pues respecto a la noticia de la CUP, que parece que va a concurrir también a estas elecciones generales, no sé, a lo mejor ahora los CDRs tienen dudas y no saben si votar a Torra o votar a la CUP, ¿no? Que hemos visto ayer, por ejemplo, en esta manifestación que se hacía apoyando, insisto, a presuntos terroristas, estaba el líder de la CUP en Cataluña, el señor Riera. Y también
en Sabadell.
Sí, en Sabadell, ayer por la tarde. Y también hemos visto a personas integrantes de la CUP y del resto de partidos separatistas, pues el lunes en una manifestación también se convocaba contra la Guardia Civil, donde la verdad que se escucharon cosas muy preocupantes como cánticos propios de la antigua ETA, pim pam pum, que no quede ni uno. Esto lo hemos tenido que escuchar lamentablemente aquí en Cataluña, y en esa manifestación pues participaban estas personas que son integrantes de partidos separatistas como puede ser la CUP. No sé, ahora yo creo que les van a poner en un compromiso a los comandos separatistas radicales. Veremos a ver a quién votan el 10 de noviembre en las urnas. Y respecto a lo que usted me comentaba de las encuestas, pues por supuesto nosotros las encuestas las cogemos con prudencia, las respetamos como no puede ser de otra manera, pero la verdad es que en Ciudadanos estamos acostumbrados a ganar a las encuestas en las urnas. Muy pocas encuestas nos daban el resultado que finalmente obtuvimos el pasado 28 de abril y por tanto nosotros estamos trabajando al margen de lo que puedan decir las encuestas, precisamente para darle la vuelta al resultado, para darle la vuelta a las urnas el 10 de noviembre, para tener una alternativa al señor Sánchez, que ya ha demostrado que el único plan y el único proyecto que tiene para España es aliarse con aquellos que quieren liquidarla. Nosotros estamos en otra línea totalmente diferente y como ya hemos dicho, pues si el 10 de noviembre conseguimos sumar un escaño más junto con el Partido Popular, que a nadie le quepa la menor duda que los ministerios y las sillas no van a ser un problema. Nosotros vamos a saber estar a la altura y vamos a hacer todo lo posible para desbloquear la situación y para poner en marcha este país que falta le hace.
Muy grave es la situación en Álava, donde Ciudadanos ha prescindido del número 2 en el País Vasco, Javier Gómez, por digamos pulsar la posibilidad de pactar con el PP con la fórmula España Suma, que ya funcionó en Navarra. La consecuencia es que han dimitido todos los miembros de la Junta Directiva de Ciudadanos en Álava y se ha disuelto la formación. Es pues un indicio muy preocupante.
Lo cierto es que desconozco la verdad que los términos de lo que ha pasado con el resto de miembros, porque creo que es una noticia como reciente y no he podido estar muy encima del tema, pero sí que es cierto que hace unos días pues destituimos a una de las personas que se encargan de la organización simplemente porque estaba haciendo cosas bueno, aprovechándose un poco de las siglas del partido, de la confianza que el partido había depositado en él y actuando en contra de los intereses del partido y por supuesto, como usted comprenderá, cuando está en uno de sus cargos orgánicos, pues necesariamente lo tiene que apartar. Y al final, por lo que parece, no sé si se estaban intentando hacer un trasvase de afiliados, como le digo, desconozco bien los detalles. Insisto que cuando una persona pues actúa en contra de los intereses del partido, a espaldas incluso del partido, pues evidentemente se pierde esa confianza y uno ya no puede seguir formando parte pues de la toma de decisiones.
De acuerdo con la encuesta de GA3, el 45% de los votantes de Ciudadanos apoya el sí a España Suma, un acuerdo con el PP. En el caso de Barcelona, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, doña Cayetana Álvarez de Toledo, ha llegado a ofrecer el que el Partido Popular renuncie a liderar la lista de Barcelona justamente por el proyecto España Suma. ¿Tan mala es esta solución?
Pues es que a veces España Suma no suma. Yo me remito al caso de Andalucía. Si nos hubiéramos presentado en coalición, a día de hoy en Andalucía seguiría gobernando el Partido Socialista. Por tanto, hay que sumar con inteligencia. Nosotros somos los primeros que, insisto, queremos darle la vuelta a las urnas el 10 de noviembre. Queremos obtener pues esa mayoría que nos permita hacer un gobierno alternativo, pero insisto que hay que hacerlo con inteligencia, que hay que sumar, pero con la fórmula de Andalucía. Y nosotros, como le decía antes, que a nadie le quepa duda que le vamos a tender la mano al Partido Popular, como hemos hecho en Andalucía, como hemos hecho en Madrid, como hemos hecho en aquellos sitios donde esta suma era posible. Y, por tanto, yo le digo al Partido Popular que no se preocupe tanto. Yo entiendo, quizá, por ejemplo, en Cataluña, pues que tengan esta preocupación, sobre todo si miramos pues malos resultados del último ciclo electoral del Partido Popular en Cataluña. Yo quiero recordar que la señora Inés Arrimadas en Cataluña multiplicó por 5 el resultado obtenido por el Partido Popular. Pero, insisto, que no se preocupen, que dejen tanto a lo mejor quizá de criticar pues esta decisión que hemos tomado desde Ciudadanos, porque vamos a sumar el 10 de noviembre, vamos a sumar con inteligencia y yo creo que se ha demostrado que somos más fuertes cuando los ciudadanos tienen varios proyectos alternativos donde elegir y que luego se pueda producir esa suma. Nosotros hemos demostrado en muchísimas ocasiones que somos el partido de la suma y, por supuesto, creo que a nadie le cabe duda de que si el 10 de noviembre tenemos un voto más por Ciudadanos, no va a ser que no haya ese gobierno alternativo al señor Sánchez.
Pues muchísimas gracias a la líder de Ciudadanos en Cataluña, doña Lorena Roldán, por amanecer con los oyentes de fin de semana de COPE. Un saludo afectuoso.
Un saludo y un placer. Muchas gracias.
Y a pesar de todo sale el sol. Hay que ver qué días tan hermosos nos está deparando el veranillo de San Miguel, porque hoy es San Miguel. Si te llamas Miguel o Gabriel o Rafael, hoy es tu santo. Y aquí tenemos 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. En este 26º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. La Sagrada Escritura nos presenta a los tres como los príncipes de los coros celestiales. Miguel, cuyo significado es fortaleza de Dios, es el defensor del Señor frente a los ángeles caídos. Gabriel, cuyo nombre significa mensajero de Dios, anuncia a Zacarías el nacimiento del Bautista, el precursor del Señor, y a María le comunica que de ella nacerá el Mesías. Finalmente, Rafael, que significa medicina de Dios, acompaña a Tobías en su viaje y sana a su prometida del demonio que la poseía. A él se le pide protección para los conductores y caminantes. Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael alaban continuamente a Dios en su presencia.
Y vamos a una de las secciones más apasionantes de fin de semana, la Esquina del Misterio, con Jorge Alcalde, con Gaona, con Sierra. Hoy hablamos de todo lo que vas a poder vivir, que tampoco es tanto, ¿eh? Si conseguimos mejorar todas las condiciones sanitarias, científicas. La cosa es que todo esto de vivir parece que tiene un límite. Nos lo cuentan enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 de septiembre al 2 de octubre, solo en Conforama.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Tengo una semana de vacaciones, pero si me caso el día 20, tengo otras 2 semanas, más 4 días del puente y un par de días de mudanza. No vuelvo en un mes.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo 1 euro, puedes ganar hasta 1.000.000 euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en dossorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Alcon Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Una bonita mirada.
No.
Y un gran atractivo personal.
No es tan fuerte como él cree.
Respaldados por un magnífico actor.
El gran diplomático.
El golpe.
No se puede perder.
Me arriesgaré.
Y Brubaker.
¿Cuál de los dos era mejor?
Dos de Robert Redford. El domingo a las 8 de la noche. En 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La piel muestra cómo pasa el tiempo y para el mejor efecto antiedad solo se necesita un producto, Theanum, de Laboratorios Acta Pharma, un tratamiento que en 10 días va a mostrar ya resultados. Son 10 viales bebibles de estupendo sabor a naranja que contienen la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúan allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Theanum de Laboratorios Acta Pharma. La pregunta que vamos a plantearnos hoy en esta muy peculiar y ya popular sección que llevan el periodista Jorge Alcalde, el científico José Miguel Gaona y el escritor Javier Sierra es cuánto puede llegar a vivir el ser humano. Porque últimamente estamos sirviendo necrológicas y noticias con cierta frecuencia de personas de 101, 103, 105 y más años. ¿Hemos alcanzado los límites de la longevidad? Vamos a preguntárselo hoy a Jorge Alcalde, director de la revista Quo y de Esquire. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. No creo que los hayamos alcanzado. Algunos científicos opinan que estamos muy cerquita de alcanzarlos, que a lo mejor estamos ya casi en el umbral del límite de longevidad que la naturaleza ha reservado para el ser humano.
¿Y por qué? ¿Por qué podríamos vivir, qué sé yo, 110, 120?
Sí, no sé. Entre 120 y 125 años, se supone, que todas las especies animales están programadas genéticamente para vivir una determinada cantidad de años. No exacta, o sea, no es que digas a los 125 años con 3 meses te vas a morir, eso no es así, pero hay una cantidad de energía genética limitada cuando una especie nace. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las especies no llegamos a ese límite. Nos morimos antes, por enfermedades, por accidentes,
por desgaste.
Pero la genética nos ha establecido una especie de umbral de habitabilidad y de longevidad. En el caso del ser humano se supone que está en los 120, 123 años. De manera que a lo mejor el reto de la ciencia podría ser hacer que vivamos justo hasta el tope que nuestros genes nos permiten en buen estado. Ese sería un poco lo que los médicos...
¿Y esto tiene que ver con los llamados telómeros? Porque parece ser que las terminaciones nerviosas tienen una suerte de flecos, ¿no? Mm-hmm. Cuya longitud establece el grado de juventud. A más largos los telómeros, más joven y con más posibilidades de vida el individuo, y a más que se vayan acortando, más envejecido.
Son la clave del envejecimiento y se han descubierto muy recientemente estos telómeros, que son los finales de los cromosomas.
¿No? Ah, eso, ¿no? De los nervios, que no es que yo no entiendo nada de eso, de los cromosomas.
Son los cromosomas, mira, cada una de nuestras células tiene todo nuestro ADN. Toda nuestra información genética está en cada uno de los billones de células que tenemos en el organismo. Y las células se dividen permanentemente, cientos de veces a lo largo de nuestra vida. Cada vez que se tienen que dividir para reproducirse, todo ese ADN que está desordenado en las mitocondrias de las células se organiza en una especie de ovillitos que llamamos cromosomas, que hemos visto muchas veces en el microscopio, que el cromosoma XY, por ejemplo, se llama así porque tiene forma de X y de Y, que son los que dan los caracteres sexuales a las especies de mamíferos, ¿no? Bueno, estos cromosomas están protegidos por los telómeros, por unos capuchones muy parecidos pues, a estas, los bordes de los cordones de los zapatos, que sirven para que no se desilvane el cordón. Es muy parecido, son los telómeros. Y estos telómeros, cada vez que se divide la célula, se van acortando, se acortan poco a poco. De manera que conforme queda poco telómero, el ser vivo, el mamífero en cuestión, es más longevo y más cerca de su muerte está. La clave de la investigación científica que tiene que ver con el envejecimiento es intentar saber si puede haber formas de ralentizar el deterioro de los telómeros o incluso de detener. Eso no querría decir que nos hiciésemos inmortales, porque aún así esa carga genética que antes te comentaba impondría un final, pero sí que nos permitiría vivir muchísimos más años y sobre todo vivir en mejores condiciones, porque también se sabe que esos telómeros no solamente están relacionados con el envejecimiento, sino también con el afloramiento de algunas enfermedades, están relacionados con el cáncer, con los procesos inflamatorios, quizás con enfermedades degenerativas. Así que la clave de vivir mucho y vivir bien puede estar en esos pequeños capuchoncitos que tienen los cromosomas que llaman telómeros.
Claro, porque ahora vivimos en una en una ciencia ficción que se ha hecho real y una perspectiva inmediata de ciencia ficción que nos menciona la posibilidad de ir intercambiando órganos y sustituirlos incluso por órganos de nueva creación, como en el caso de la nueva piel que se está gestionando, o ir cambiando la programación de nuestro cerebro, ir incorporando inputs, digamos, que refresquen nuestros ordenadores mentales. Pero tú dices que a pesar de todo este recambio estaríamos destinados a morir.
Claro, a no ser que la tecnología avance tanto que haga algo que tú has apuntado, y es reponer nuestra carcasa, nuestro cuerpo, por una más joven. Hay algunas teorías, que estas son muy disparatadas, pero que tienen cierto éxito en Internet. Los transhumanistas, los transhumanos, de hecho hace poco ha habido una serie de televisión muy famosa relacionada con esto del transhumanismo, que ha tenido cierto éxito entre los más jóvenes. Bueno, pues estas personas postulan que la tecnología algún día permitirá sustituir nuestra carcasa envejecida por una nueva y ser eternos. ¿Pero qué es nuestra carcasa? ¿Qué somos nosotros?
Claro, porque
¿somos la carcasa o somos lo que hay dentro? Claro.
Es que es difícil de establecer, porque aun suponiendo que todos los datos cerebrales, vamos a decir mentales, se almacenen en un ordenador, te cambien de cuerpo y se vuelquen de nuevo, tú te entiendes en tanto que entiendes también tu propio cuerpo, tu propia historia, tu propia memoria de olores, de realidades que se derivan de la percepción de tu cuerpo. Es muy difícil de saber.
Tus sensaciones, los recuerdos posiblemente no todos se podrían mantener, o si se copian de manera equivocada, de manera imperfecta. Es una utopía, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que hay gente incluso que ya ha llegado a pagar grandes cantidades de dinero, hasta $200,000, por cuando llegues en los últimos momentos de su vida, ser congelados, criogenizados en un tanque de criogenización, a la espera de que dentro de años, de décadas, de siglos, quién sabe, esta tecnología sea posible y se pueda sustituir su cuerpo muriente por un cuerpo joven, quizá con la esperanza de que pueden conservar toda su dignidad previa, sus recuerdos, sus memorias, sus sentimientos, sus emociones. Es harto improbable, y esto científicamente es imposible. De hecho, las personas que firman estos contratos realmente son víctimas de un fraude, ¿no?
Sí, ¿verdad?
No firman,
porque a mí me parece que pagar fraude, claro, todo este dinero, habiendo tantas necesidades en el mundo, e incluso de sus propios descendientes, por una hipótesis en la que creen de forma fervorosa.
Lo creen fervorosamente, pero sí que abre la posibilidad de estudiar, y esto sí que es un poco inquietante, que es un poco el leitmotiv de esta sección, ¿no? Hacer cosas un poco que nos hagan pensar. ¿Qué ocurriría si esto fuese posible? No es posible, ni lo va a ser. La ciencia no va por esos derroteros, ni creo que vaya a ir nunca. Pero imagínate que se consigue, y de repente dentro de 200 años puedes despertar. Durante estos 200 años, ¿qué eres? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Pagas impuestos o no los pagas? ¿Tus herederos heredan o no heredan?
No, si y la mera casado, hipótesis de la inmortalidad exigiría, entre otras cosas, un planteamiento nuevo de la moral.
Claro.
Porque ahí nosotros hacemos promesas de por vida. Por ejemplo, en el cuidado de los hijos. ¿Vas a cuidar a tus hijos por la eternidad?
Claro.
¿Eres responsable de ellos para siempre? ¿Puedes prometer amor para siempre a una persona? ¿Cuánto aguanta el amor? Claro. Es bien interesante.
¿Qué tipología de persona física, jurídica es ese cuerpo congelado? Que de momento, bueno, se supone que seguirá siendo tenedor de derechos y de obligaciones. Plantea unos dilemas éticos tremendos. Ya sin llegar a los dilemas morales, hay algunos pensadores que han dicho incluso que si fuésemos inmortales o tuviésemos esa perspectiva, tendríamos la tentación de serlo todo. Todo lo que no hemos podido ser como una sola vida.
Claro.
Es decir, seríamos santos, pero también seríamos asesinos. Y durante un tiempo nos convertiríamos en personas maravillosas, durante otro tiempo en los más villanos.
Y no basta uno toda la inmortalidad siendo pobre.
Claro, pues
no va a estar uno toda la inmortalidad sufriendo. Necesitará vivir la vida del rico, ¿no? Es interesantísimo. Oye, una última cuestión. ¿Cuáles son los animales más longevos, Jorge Alcalde?
Pues mira, hasta ahora se pensaba que cuanto más grande es un animal, más longevo es. Con el descubrimiento de los telómeros y de la capacidad de deterioro de estos, se ha visto que algunos animales, por ejemplo, hay una rata, la rata topo africana, que es muy pequeña, que es muy fea, es uno de los animales más repugnantes que uno se pueda ver, porque vive enterrada, no tiene piel, es ciega, es muy arrugada, pero se ha descubierto que es inmune al cáncer, es inmune a la inflamación, y por lo tanto, aunque no vive tantos años como un elefante, que sería uno de los animales más longevos que tenemos, pues, pero vive con mucha salud toda su vida. Es un poco lo que queríamos hacer los seres humanos, llegar al límite genético.
Hombre, si esto a costa de meterse en el barro y quedarse con la piel arrugada y horrendo.
Su vida es muy triste. Y después, depende de lo que consideremos animales.
¿Y se sabe por qué esa rata vive en esas condiciones de salud?
Se está investigando y se ve que tiene algunas sustancias. De hecho, hay una sustancia que se llama rapamicina, que se descubrió también estudiando algunos restos genéticos en la isla de Pascua, que tiene que ver también con la capacidad de defensa del organismo ante este deterioro del paso del tiempo, y que estas ratas también pues utilizan. Se está estudiando porque seguro que en su sangre está el misterio de cómo combatir los que hasta ahora son pues los principales enemigos del paso del tiempo, que son los fenómenos degenerativos / inflamatorios y el cáncer, la aparición del cáncer y los tumores.
El estrés también, dice siempre María Blasco, esta científica. Y por ende, un dato curioso, que comer menos es signo de mayor longevidad y hacer deporte es signo de mayor longevidad.
Sí, de hecho hay una teoría.
Pero se produce menos oxidación.
Sí, de reducción calórica, de dietas hipocalóricas. Algunos lo llevan a los extremos, de comer menos de lo que el cuerpo necesita, eso no hay que hacerlo, pero sí es verdad que se ha descubierto que las dietas con más calorías pues producen más deterioro, más estrés oxidativo, más incomodidad de las células para hacer su función correcta. Porque las células son como una casita, y en las casitas hay que hacer lo mismo que hacemos nosotros con nuestra casa. Hay que mantenerla, hay que pintarla de vez en cuando, hay que sacar la basura, hay que arreglar las puertas. Lo mismo le ocurre a las células. Las células tienen un sistema de sacar su propia basura, generan residuos como cualquier organismo, y esos residuos se van acumulando, y tienen sus sistemas de limpieza interior, pero estos sistemas, con el paso del tiempo, como nos pasa a nosotros, pues nos cansamos y a lo mejor no bajamos la basura porque ya no podemos bajar las escaleras, pues lo mismo le ocurre a las células. Esos sistemas de limpieza se van deteriorando, y ahí está la clave también del envejecimiento y de la muerte.
Bueno, pues fascinante, porque por ahora al menos la muerte viene programada, como nos dice Jorge Alcalde, y más allá de los 120-125 años, no soñemos con la inmortalidad. A lo mejor la pregunta más bien es hacer cómo hacer y cómo vivir con los pocos o muchos años que nos sean otorgados. Jorge Alcalde, muy feliz domingo al director de la revista Quo y de Esquire.
Por lo mismo digo, feliz domingo a todos.
Bueno, ya sabes, que ya veremos, pero todo se acaba, hasta lo bueno. Yo casi prefiero así, ¿eh? Como máximo 123. Ya estoy en 119, o sea que bueno, iremos por el camino. Ahora tenemos también una sección esperadísima por todos vosotros. Por cierto, la de Marían Rojas Estapé, nuestra psiquiatra, que además, voy a saludarla primero. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Que además viene guapísima.
Qué mona eres.
qué bien recibirte. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de la motivación y de la desmotivación. ¿Qué cosas nos llevan a estar desmotivados? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto arrancar? ¿Cuál es la diferencia entre estar desmotivado y estar deprimido? Porque hay mucha gente hoy en día que todo lo mete como en una especie de mismo saco.
Me gusta esto de la motivación y la desmotivación, porque ya sabes que en septiembre tienes que enfrentarte a la realidad de las cosas. Y entonces hay personas que, bueno, tienen problemas en el trabajo, con los compañeros, con la empresa, con lo que sea, que están desasosegados, que empiezan a plantearse su lugar en el mundo. Y yo creo que has dado en la diana de un asunto de total actualidad.
Sí, yo creo que a veces nos cuesta pensar, ¿por qué me cuesta tanto arrancar? ¿qué me pasa? No me apetece salir de casa, o ver a los amigos, o ir a trabajar, o a un estudiante o, pues, que está en el colegio, en el instituto, en la oposición, y que de repente te levantas una mañana o llegas del colegio o de la universidad y dices, mira, es que no hay manera ya, todo me da igual. Y yo creo que lo primero de todo es decir, ¿esto es una desmotivación o esto es algo más? ¿No? Hay estados.
Eso es lo primero.
Esto es lo primero.
Deslindar, a ver, deslindar. Síntomas.
La depresión, como todos sabemos, es una enfermedad, es un trastorno clínico y es una cosa que hay que tomarse muy en serio. Y un día tenemos que hablar solo de la depresión. Y la depresión es que realmente mi vida es terrible, no veo solución, creo que nadie me entiende, de esto no se sale y encima no tengo ni ganas de pedir ayuda a ninguna persona. Esto tiene mucho que ver con la depresión y encima vienen pues ideas de muerte.
Es la ausencia de ganas de vivir, digo yo siempre, que sí. En sí misma no es más que un síntoma, ¿eh? Tantas personas que se quitan la vida, por ejemplo, yo consuelo a su familiar diciendo, es que esto es una fase de una enfermedad.
Totalmente.
Es que muchas personas no son ni responsables de ese acto porque el sufrimiento es tan profundo que llegan a la locura de quitarse la vida.
Bueno, es que de hecho sabemos hoy en día que cuando uno está así de mal, el cerebro lo que te muestra cuando estás en un estado de gran angustia es, estarías mejor muerto.
Fíjate,
molestarías menos al entorno. Y la única salida que ve tu cerebro ante un momento de esa angustia vital, de ese vacío, es la muerte.
Pero claro, es un espejismo.
Es un espejismo, pero tu sensación es esta. Y al final, esto lo hemos hablado tú y yo, Cristina, aquí muchas veces. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Y una misma interpretación para unos es una oportunidad y para otros es una desgracia. Para unos es una alegría y para otros es un momento de desasosiego brutal. Esto lo comparo mucho tú. Yo a veces cuento una misma historia en una cena para ver la gente qué opina y de repente notas que unos se rebelan, otros se ponen contentos. Es decir, una misma realidad contada a unas personas te genera mucho desasosiego y a otros les da alegría. Y eso es la depresión. Y es algo muchísimo más severo y que hoy en día pues hay muchos tratamientos.
Ahí tienes que ir al médico, tienes que plantearte un tratamiento, etcétera. Pero vamos a lo que nos pasa casi todos.
¿Qué es la desmotivación?
La desmotivación. Bueno, a mí no me pasa, es decir, por mor de mi equipo y de mi suerte personal y de la empresa, pero hay mucha gente que le ocurre.
La desmotivación suele ser consecuencia, en general, luego hay muchos casos particulares, de vivir durante un tiempo en un estado de estrés o de amenaza constante que en un momento dado tu cerebro se agota y ya no tienes ganas de nada. Es decir, si tú has estado luchando contra una enfermedad, me acuerdo cuando mi marido aprobó sus oposiciones, que su preparador me dijo, ¿cómo es posible que la gente que apruebe o suspende las oposiciones los meses siguientes está como desmotivado, apático? Bueno, porque su cerebro, al haber estado en estado de alerta durante mucho tiempo, se apaga. La desmotivación es cuando de repente dejas de tener una meta, una ilusión, un sueño por cumplir. Y cuando de repente cumples cada día una rutina, pero sin ninguna ilusión. Y yo digo que en esta vida tenemos dos maneras de conectar con la vida. Una es en lo que llamamos el modo supervivencia, que es el modo amenaza, el modo pues cuando las cosas me van mal, me estoy arruinando, estoy en el hospital ingresado, tengo un familiar enfermo, tengo una enorme preocupación en mi trabajo. Eso es modo supervivencia y mi cerebro actúa en modo supervivencia. Los recursos fisiológicos, digestivos, mentales, etcétera, van a la amenaza. Y luego, en modo que se llama crecimiento, que hay veces en la vida que las cosas nos van relativamente bien. En la que hasta a veces con un poco de miedo observamos el entorno y decimos, todo está funcionando.
Que se quede todo así.
Que se quede todo así, por favor, que no me toquen. No, bueno, pues en esos momentos, yo soy muy de la teoría que uno tiene que decir, entonces ahora, ¿cuáles son mis objetivos de vida? ¿Cuál es mi proyecto vital? La vida es como un GPS. Tenemos que tener metas y objetivos, porque la meta que es a largo plazo, los objetivos son a corto. Porque si yo no tengo objetivos o meta, soy esclavo de lo inmediato. La palabra de moda hoy en día es tendencia. Esto es tendencia, es total. Entonces, si yo no tengo claros mis objetivos, soy esclavo de lo que se lleva. Y claro, llega un momento que las tendencias son muy vacías en general. No suele haber tendencias con mucha consistencia y con mucho fondo.
No, desde luego no es una sociedad que diga perfeccionate personalmente, vuélcate sobre los demás, piensa que entregarte es la fórmula de la felicidad.
Sí, no es el mensaje.
No es el mensaje.
Entonces, claro, cuando uno no tiene claro sus metas, mira qué interesante este estudio. Los americanos son gente muy... A mí me gusta porque lo investigan todo. Y todos los años observan quién es la persona más longeva del mundo que vive en el universo, en la Tierra. Y entonces pues han ido investigando y todos los años observan que esa persona está en Japón y en una isla de Japón que se llama Okinawa, y se han ido los americanos a Okinawa a ver qué comen, qué respiran, qué hacen, no sé.
Sí, para copiar.
Para copiarles. Y los japoneses les responden con una palabra que significa ikigai. que significa propósito de vida, tener un propósito en la vida. Y ellos hablan mucho de que su propósito es la comunidad, querer a la gente de la familia, cuidar a los demás, hacer sensación de equipo. Es decir, tener siempre un propósito de vida aunque tengas 110 años. Y eso es la causa por la que ellos dicen que envejecen más.
Fíjate,
años.
Fíjate, ¿eh? O sea, que es que la ilusión... Es uno de los motores de la existencia.
Es uno de los motores. De hecho, se cuenta, y en uno de los libros hay un investigador valenciano que está de catedrático de neurología en Harvard, y tiene un estudio en su último libro, publica una cosa muy interesante y habla de la peste. Dice, durante el siglo XIV, que asoló la peste en toda Europa, la gente moría, los ricos, los pobres, los campesinos, los caballeros,
sí, millones,
los que luchaban,
salva.
Y parecía que nadie estaba a salvo. Y este doctor, que se llama el doctor Pascual Leone, cuenta en su libro, que me pareció muy interesante, lo leí hace unos meses, que en Madrid hay una calle, tú la conocerás, que se llama Calle de la Salud, y es una calle en la que se tiene ese nombre porque en la peste la gente no moría ahí. Y entonces lo han investigado y había un pozo en esa calle. Entonces, en esta vida yo creo que cuando no encontramos solución a los temas, buscamos la magia. Y decían, es que es el pozo mágico. Y la gente iba a ese pozo a salvarse. Pero lo que han descubierto al cabo de los años es que en esa calle, en la calle de la salud, la gente se quería, la gente se cuidaba, había sensación de comunidad. Y hoy en día sabemos que una de las mejores maneras de mejorar el sistema inmunológico es el sentirse querido y la sensación de pertenecer a alguien, a un grupo, a una familia.
Comunicarse, mantener todos los días una tertulia, ser parte de algo, ¿no?
O sea,
no,
y eso no es sentirse... el primer motor de la ilusión.
Bueno, y a uno que nos esté escuchando en este momento y que tenga este decaimiento laboral o familiar de principio de temporada, ¿qué le decimos?
Lo primero es qué me pasa y preguntarse él a sí mismo. O sea, ¿es una desmotivación global o es... con mi pareja, con mis hijos? Porque muchas veces somos dramáticos en nuestras aseveraciones y decimos, es que mi vida es un desastre. Entonces a mí cuando la gente me dice esto en consulta, le digo, ¿todo? ¿Tu salud? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? ¿Tus hijos? ¿Tu pareja? Bueno, no. Mi tema económico, ¿no? O sea, a veces también relativizar, porque si no, somos en ese dramatismo...
Somos incapaces de mirar la positividad de la existencia. Y cuando, nos centramos solo en lo malo.
Y cuando nos desmotivamos, tenemos como invadir de veneno toda nuestra realidad. Y entonces, sea lo que nos está sucediendo, aunque haya algo positivo, nuestro cerebro no lo ve. Entonces, cuando yo ya he hecho mi diagnóstico, mira, es que llevo 6 meses enfermo y toda la vida me cuesta un mundo porque me duele la espalda, tengo problemas de artritis, de artrosis, tengo un problema digestivo, etcétera, y esto me está pudiendo conmigo. Y esto me lleva a qué síntomas tengo. Pues claramente esto me afecta cuando veo a mi familia, cuando voy a mi trabajo, cuando hago las labores del hogar. No, yo hablo mucho de la aceptación. A veces en esta vida uno de los grandes agotamientos mentales es no aceptar nuestra realidad. Entonces tenemos que aceptar. Pues mira, me han diagnosticado que tengo una hernia. Pues tengo un problema, me han cambiado de jefe. A veces hay cosas que tenemos que aceptar porque la lucha constante contra ese enemigo real o imaginario
agota.
Es inútil.
Y sobre todo es una falta de realismo.
El otro día tenía yo un paciente venezolano que me decía, es que yo... Y entonces lleva luchando mentalmente contra el gobierno venezolano, está en Madrid, ha conseguido traerse a su familia, y le digo, suéltalo. ¿Ya?
Claro.
Ojalá, si tú pudieras hacer algo, si tú pudieras conseguir algo con tu actitud de solucionar el tema de Venezuela, pues mira, sería maravilloso y soy la primera que te impulsaría ello. Luego, si tú ves que esa desmotivación es muy fuerte, pide ayuda. Y ese pedir ayuda puede ser a tu pareja, a un familiar, a un amigo, o lo que yo llamo las personas vitamina. Esa persona que solo con hablar con ella te sube la oxitocina, el cortisol famoso del que ya hablamos tanto baja. Es decir, esa persona que sabes que te va a decir dos frases que quizá no sean la solución a tus problemas, pero qué bien, ¿eh? Ya sí, me he tranquilizado.
Sí,
y es esa persona a la que yo siempre digo que hay que tenerla en favoritos del móvil. Y luego hay un punto que a mí me parece importantísimo y es que en ese momento la actitud, aunque no te salga, la actitud ayuda. Y mucha gente dice, es que la actitud es imposible cuando estás mal. Hoy en día sabemos que intentar activar la actitud, aunque sea en la peor de las circunstancias, ayuda a que el organismo se ponga en marcha. Un enfermo de cáncer decide que va a hacer todo lo posible porque esa enfermedad o ese día que vienen a visitarle sus amigos va a intentar estar más alegre. Sabemos que eso mejora su sistema inmunológico, mejora su estado de ánimo. No podemos solo utilizar la actitud cuando estamos fenomenal. Hay veces que nos cuesta mucho, pero entonces cuando nos cuesta muchísimo estamos en una depresión. Pero cuando estamos desmotivados, ponernos pequeñas metas con la actitud y decir, a nivel de deporte, porque el deporte activa muchísimo la ilusión, ¿qué me puedo proponer Y a veces en consulta, mi hermana Isabel, mi padre y yo hablamos en conjunto los pacientes y decimos, de toda esta vida que nos ha contado, ¿qué podemos sacar para ayudarle a que se ilusione? Y hay gente, el otro día de repente, un paciente vino a mi consulta y me dijo, pues he decidido, Marian, que voy a ponerme a estudiar para ser profesor. Siempre me han gustado los niños, él se dedica al campo de la ingeniería, quiero ser profesor. Y profesor de niños y enseñar matemáticas, y ha recuperado la ilusión, gracias a que ahora tiene una meta que es una cosa distinta, y entonces ilusiones que nosotros nos ponemos.
Qué bonito. Pues yo creo que ha sido contundente y nos ha dado una inyección de buena motivación nuestra querida Marian Rojas Estapé, que siempre es una novedad cuando viene y un soplo de viento fresco. Nos vamos a la tertulia que va a ir sobre Plácido Domingo. Sobre Plácido Domingo, una reputación en solfa. ¿La presión del Me Too es justicia o es macartismo? ¿Qué va a pasar con él?
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichtin.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Así es como viven, y esta es la cama de la familia donde duermen los tres.
La gente no sigue la misa completa, la gente viene a la iglesia a besar.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente. Valle de la Garba, Etiopía.
La misión nos espera.
El domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Lo que para todos es un parque más, para ti es tu templo del running. El restaurante que está tan de moda hoy es tu descubrimiento del 2009. Y esa librería sigue siendo tu secreto. La ciudad es tu mejor plan. Gama SUV de SEAT desde 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte.
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.